Ingeniería y Nación, espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
Un saludo para la audiencia de Ingeniería y Nación, les habla Fernando Urjuela. La semana pasada desarrollamos algunos tópicos en torno al software libre. En esta semana continuaremos con los mismos profesores y con el mismo pianista Claudio Arrau, el mismo compositor Federico Chopin y la misma música, el Improntos. Nos interesa el impronto de la libertad del intérprete y su capacidad de improvisación. Esto tiene consecuencias, hay veces invisibles, en el jazz, donde en determinados momentos dentro de la interpretación jazzística, algunos de los músicos o todos los músicos se toman la libertad de recrear el tema, de proponer un ritmo, de proponer una melodía. Lo último en debatir, en discutir y en dialogar el programa pasado fue la intervención del profesor Duarte sobre el software libre en la Facultad de Ingeniería. Sabiendo de su interés y su actividad en educación media, profesor Camargo, ¿qué nos puede decir del software libre en ese ambiente?
Quiero contarles las desventajas que tiene actualmente desventajas o problemas de software que tienen varias instituciones de educación media. Nosotros nos encontramos con colegios en los que no se usan los computadores porque el software no tiene licencia. Tenemos computadores que no se puede instalar un programa porque no hay permisos. Entonces, eso no podría ocurrir con el software libre. El software libre, como su nombre lo indica, implicaría una reducción de costos enorme en el presupuesto dedicado a este ítem en las secretarías en el Ministerio de Educación, y sería, de hecho, ya está siendo usado por varias instituciones y han dado muy buenos resultados. Esto debido a que al no tener que contar con una licencia, ellos pueden instalar cualquier software abierto, y hay mucho software abierto creado para la educación, mucho. Y eso permite y facilita la labor de los docentes en educación media.
Profesor Duarte, ¿usted tiene conocimiento de alguna política del Ministerio de las TIC o del Ministerio de Educación con respecto al software libre?
El Ministerio realmente se ha enfocado es en el hardware, en lograr que lleguen equipos, computadores, ahora el boom de las tabletas, hacia las distintas instituciones educativas del país. Pero desde sus primeros esfuerzos, por ejemplo con los programas de computadores para educar, se ha dejado el complemento importante de lado, que sería algo así como los contenidos educativos para educar y el software también que se requiere para eso. Entonces, no hay un esfuerzo grande en el tema de software libre. Hay otro tipo de esfuerzo sobre contenidos más enfocados hacia páginas web, por ejemplo, y recientemente el esfuerzo de los centros de innovación educativa regional que conviene comentar y que Freddy Andrés conoce al detalle.
Profesor Olarte.
Sí, de acuerdo. Me gustaría complementar un poquito la respuesta diciendo que si hay algunos programas no de software libre justamente, sino alianzas que hay con empresas pues muy grandes de software justamente para que estos equipos vengan dotados de ese software en particular propietario. Entonces, pues eso no es que esté mal, pero el hecho es que deberíamos tener la opción de tener otras formas de software, este software libre, que justamente impondría menos limitaciones para las escuelas. Y como mencionaba Oscar, es importante contar cómo se ha venido desarrollando por nosotros mismos soluciones de software, en este caso contenidos digitales, a través de la iniciativa grande que tiene el Ministerio de Educación de los Centros de Innovación Educativa Regional, que van a dotar de opciones de software a todas las escuelas en términos de contenidos digitales. Y creo que eso nos brinda un poco la posibilidad de que nosotros también lo podemos desarrollar.
¿Qué quiere agregar, profesor Duarte?
Y para ilustrar, hemos encontrado en visitas que hemos desarrollado a escuelas, a instituciones educativas en zonas rurales de Cundinamarca, equipos de cómputo, computadores en perfecto estado, arrumados en el baño, con uso cero, porque no tienen las licencias de software o porque les llegaron nuevos equipos y desechan los anteriores siendo todavía vigentes con el software adecuado. Es decir, se puede hacer muchísimo para mejorar el uso de los equipos de cómputo y las tecnologías de la información y las comunicaciones en educación.
Siguiendo con el horizonte de la educación, profesor Camargo, háblenos de los profesores ahora, de los profesores de secundaria y su relación con el software libre.
Desafortunadamente los profesores de secundaria tienen un atraso en cuanto a uso de nuevas tecnologías. Ellos no salen de PowerPoint y de Word. Varios, esa es la realidad, aunque hemos tenido en las experiencias que hemos, en los proyectos que tenemos en la facultad, hemos contado con varios profesores que sí se acercan al software libre y están trabajan con Linux y trabajan con este tipo de herramientas. Desafortunadamente el uso no es muy amplio, bastante reducido.
Y profesor Duarte, en tanto vicecano académico, ¿cómo valora usted la relación de los profesores de la Facultad de Ingeniería con el software libre?
Es diversa. Hay algunos departamentos, específicamente los departamentos de ingeniería de sistemas industrial, el departamento de ingeniería eléctrica y electrónica, donde uno ve un uso amplio de herramientas de software libre, en menor escala en ingeniería mecánica y mecatrónica, y de manera muy limitada en los otros dos departamentos.
Profesor Olarte, usted siendo el más joven de quienes estamos en este estudio, ¿cómo valora la otra perspectiva, la de los estudiantes de ingeniería y su relación con el software libre?
Yo creo que hay un tema fundamental que tal vez ha sido reiterativo en mis opiniones, y es el hecho de concebir las soluciones de tecnología diferentes. Es entrenarnos como ingenieros o entrenarnos como personas que están en un mundo lleno de soluciones digitales implica entender la tecnología de una manera diferente. Y el software libre nos da esa potencialidad. No es algo que yo simplemente uso, es algo que está en constante construcción y que puedo hacer yo parte de eso. Me parece que eso cambia completamente la visión de qué es el uso que deberíamos darle a esto. Hace un momento Carlos nos comentaba sobre qué tanto usan el software libre los profes de las escuelas, y creo que lo importante no es solo que ellos tengan nuevas herramientas, sino que hagan que los muchachos vean que esas herramientas nos pueden ayudar a pensar, a aprender, por ejemplo, temas de pensamiento crítico o de pensamiento creativo, y en ese sentido creo que el software libre es una herramienta fundamental para ello.
Esa última parte es muy interesante. El software libre también es un modelo, una perspectiva, una interpretación de la realidad, de la tecnología, de la educación, etcétera. Pero repito mi pregunta, ¿cómo valora usted a los estudiantes de ingeniería en su relación con el software libre? ¿Apáticos, curiosos, entusiasmados?
Bueno, conozco a los estudiantes de ingeniería eléctrica y electrónica en su mayoría, que son de trabajo. Yo veo de ellos una muy buena percepción acerca del software libre. Creo que muchos de ellos la usan, muchos de ellos están interesados en aprender un poco más sobre cómo desarrollarla. Todavía creo que no es la enorme mayoría, pues como nos gustaría, o por lo menos que todos estuvieran en posición de hacer uso de estas herramientas. Pero yo creo que por lo menos en el departamento sí es muy nutrida la cantidad de estudiantes que están interesados.
Oigamos cómo Federico Chopin ejerce su libertad de expresión musical. Cambiamos de perspectiva. Quiero preguntarle a los tres profesores cómo se iniciaron en el software libre y cuál es la utilidad que le otorgan en su vida académica y profesional. Empecemos con el profesor Duarte.
Corría el año 1997 y viajé a hacer mi doctorado en España. Y me encontré con un mundo absolutamente desconocido para mí. Comencé a acercarme a él primero con precaución, con algo de temor. Y al cabo de unos pocos meses ya no soltaba esa alternativa. La incorporé paulatinamente en cada una de mis tareas profesionales. Y hoy respiro como vivo alrededor de herramientas de software libre, fundamentalmente.
Profesor Camargo.
Al igual que Oscar, por ahí en el año 97 también, una visita que hice a España. Había en un puesto de revistas una revista de tecnología y traía un sistema operativo Slackware 1. Y entonces lo instalé y era justamente Linux. Y a partir de ahí comenzamos a trabajar en la Universidad de los Andes donde estaba antes. Allí existían estaciones de trabajo que utilizaban el mismo sistema operativo Unix. Entonces yo me volví administrador de esas computadoras. Y desde allí comencé ya, al igual que Oscar, a volverle a hacerlo parte de la vida. Tanto así que mi doctorado fue en desarrollo de metodologías que utilizan software libre, pues, para desarrollo digital. Y eso es lo que actualmente utilizamos nosotros en los cursos de electrónica digital de la facultad.
Profesor Olarte.
Cuando yo era estudiante de pregrado, del año 2000, pues realmente el tema Linux estaba de alguna manera muy de moda. Era una posibilidad abierta, pues a veces un poquito más compleja, pero estable a la versión Windows, pues que era lo que usaba la mayoría de las personas. Entonces, en realidad, como estudiante de electrónica, pues me interesó mucho y por mucho tiempo estuve atento a cómo se iba dando este desarrollo y pues siempre creo que me llamó la atención el hecho de ver cómo miles de personas que no se conocían podían llegar a un producto que competía pues con una multinacional gigante y pues muy famosa.
Una especie de utopía.
De alguna manera, sí.
Bueno, escuchemos una opinión de un ingeniero mecatrónico.
Bueno, el software libre es una chimba de idea que uno pueda tener cualquier programa que necesite, cualquier solución a cualquier necesidad con solo pedírsela al computador. Uno no necesita estar preocupado del software malicioso ni nada de eso porque directamente los repositorios le indican a uno que si es software seguro o no. En cuanto a los ingenieros de sistemas, ellos tienen muy buen desarrollo en cuanto a software libre, pero para mí que soy ingeniero mecatrónico, me encuentro muy limitado en la parte de software de mecanizados, CAD/CAM, CAE, software de modelado 3D, análisis de elementos finitos, todo lo que tenga que ver con resistencia de materiales. Hay muchas limitantes todavía. Y aparte de eso, todo lo que uno necesita en cuanto a desarrollo de nuevas plataformas de programación, Arduino, Freescale, todo lo que tenga que ver con microcontroladores, no hay nada de eso en Linux. Entonces, Linux es un gran concepto, pero para mi favor no es algo que sea muy útil. Puede que sea útil para un usuario que solo ingrese a Internet y tiene una que otra necesidad, pero para un ingeniero es muy limitante, es muy importante. Bueno, mi nombre es Luis Alberto Chávez y soy de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional.
Respetando la semántica del ingeniero Chávez, pues el software libre podría ser bacano, pero esa no es la semántica de Ingeniería y Nación. Profesor, usted tiene algo que decir, profesor Camargo.
No, pues que no estoy de acuerdo con lo que dijo el estudiante, o sea, no, es totalmente falso. Mis cursos de electrónica digital se basan totalmente en herramientas abiertas, desde el sistema operativo hasta las herramientas de diseño. O sea, Linux ha sido creado en herramientas abiertas. Android, por ejemplo, es Linux. Todos los celulares utilizan Linux. Y nosotros actualmente tenemos herramientas con las que diseñamos todas las tarjetas electrónicas, chips, el software que lo programamos está hecho en Linux. Tal vez este estudiante, pues, como todo mundo, no conoce bien lo que existe, ¿sí? Porque pues en el mundo de software libre existen muchas alternativas y es cuestión de tiempo explorarlas para ver qué es lo que hay, ¿no?
Profesor Duarte.
Hay algunas especialidades en donde el software propietario lleva la delantera, no hay duda. Hay magníficas piezas de software propietario para ingeniería. AutoCAD, por ejemplo, para diseño es una herramienta consolidadísima también en arquitectura. Eso no se puede negar, ni mucho menos. Cada vez hay otras herramientas de software libre que van avanzando a un ritmo muy distinto del de las herramientas de software propietario y empiezan a competir con ese mercado. Eso es una realidad. Y si no tiene una urgencia de un desarrollo de ingeniería, probablemente deba decantarse en ocasiones por software propietario. Hay nichos donde eso sucede y hay nichos donde sucede absolutamente lo contrario.
Profesor Olarte, le quiero preguntar, ¿no existe acaso una posibilidad de que el software libre sea sinónimo de clandestino?
No, de ninguna manera, creo que justamente lo contrario. Pues creo que todos estamos familiarizados con el hecho de piratería en el software y pues cómo se lucha, digamos, contra ello. Por el contrario, el software libre es algo que todo el mundo puede usar. Hay algunas restricciones, digamos, que están establecidas en la forma en la que se entrega, pero promueve el hecho...
No me refiero a lo clandestino en términos de lo ilegal, sino en términos de lo invisible.
Todo lo contrario. Una de las libertades consiste en saber cómo está hecho y qué hay por dentro. Por ejemplo, supongamos que queremos instalar un software para las elecciones, procesos electorales. Entonces vamos a ver cuál es nuestro próximo presidente y queremos hacerlo no con tarjetón, sino con un dispositivo electrónico que utiliza software. No quisiéramos nosotros estar absolutamente seguros de que nuestros votos se cuentan bien. La única forma de hacerlo es conociendo cómo está diseñado por dentro ese software. Es imposible que sea clandestino si se conoce, si se cumple con las libertades de acceso al código fuente de ese software.
Comparto con el profesor Duarte la perspectiva política del asunto, altamente política del asunto expresada en su respuesta. Me refiero a que sea una herramienta, un universo de minorías, que sea de ciertas personas que por una u otra razón, estudiar en la Universidad Nacional o estudiar en una universidad, los coloca a estas personas en una dimensión no la más popular o no la más numérica. Entonces, estos programas, Linux, etcétera, que nos dice el profesor Camargo, está en los celulares, pero no los vemos. Puede estar en la vida cotidiana, en el televisor o en otras cosas, pero no las vemos. Es decir, ¿hasta qué punto le falta visibilidad a ese, o le sobra visibilidad a esta tecnología?
De hecho, una de las requisitos cuando la transferencia tecnológica se ha realizado completamente es la invisibilidad de la tecnología. Usted no ve una tecnología cuando es parte de su vida, ¿sí? Y Linux es parte de la vida de todo el mundo. Los routers de los celulares de las casas tienen Linux, los televisores tienen Linux, los celulares tienen Linux. La diferencia es que ellos no ponen cuando un logotipo de esto es hecho con Linux, con software libre y nada de esto. Por un lado, por políticas comerciales, porque como mucha gente cree que software libre no es bueno, no es seguro, pero la gente lo quita simplemente para evitar ese tipo de problemas. Mientras que por el otro lado, sobre el software comercial, siempre pone el loguito de Microsoft, de Apple, de...
Que además de esa invisibilidad y ese no mercadeo, puede también estar asociado a la ilegalidad, en ese caso a los hackers, que es un lenguaje súper especializado con el cual se puede hacer o deshacer. Lo digo desde el sentido común. Ustedes como profesores de la Universidad Nacional evidentemente tienen una mayor familiaridad, pero la mayoría de personas no.
Yo lo veo desligado. Es decir, no veo la relación entre el uso o el desarrollo o la distribución de software libre y el acceso ilegal a servidores, por ejemplo, que puede ser lo que se entiende como el hackeo. Muchos de los servidores de Internet funcionan fundamentalmente sobre herramientas de software libre, por ejemplo.
Thank you.
terminar, y empiezo por usted, profesor Olarte, la vida cotidiana, el software libre en su vida cotidiana, la vida cotidiana de ustedes tres, teniendo en cuenta que son profesores de la Universidad Nacional, pero también que son papás o que son esposos o que son ciudadanos.
Bueno, yo creo que en realidad, como decía Carlos hace un momento, el software libre se vuelve en muchas medidas algo transparente, algo que no somos conscientes que está allí. Pues como profesor, todo el tiempo, digamos, hacemos uso en algunas de las asignaturas que yo imparto, hacemos uso de herramientas de software libre todo el tiempo y herramientas que además apunten a desarrollar trabajo colaborativo, pensamiento crítico un poco. En mi vida personal solo me lo imagino como parte de lo que ya doy por sentado, pues, en todo el tiempo, y muchas de las herramientas que puedo usar, no sé, en el smartphone, ¿no? Cosas así.
Voy a contestarle al revés, Fernando. Yo vivo permanentemente conectado a un computador, desarrollando software, utilizando equipos, etcétera, y cuando tengo que usar software propietario. En estos días, por ejemplo, para poder interactuar con la DIAN y presentar mi declaración de renta, porque el gobierno tiene montado sobre la DIAN herramientas que son propietarias para ayudarnos a los ciudadanos a pagar impuestos. Tengo también que interactuar con software propietario en mi casa cuando los libros de texto escolar que utilizan mis hijas traen ayudas de software que solo funcionan sobre cierto software propietario. Y creo que nada más.
Al igual que Oscar, nosotros yo no uso software propietario. Toda mi familia, yo soy como un activista del uso de software libre. Toda mi familia lo usa. Ya mi familia usa Windows. Los abuelos de mi hijo no usan Windows. Ellos todos usan Linux porque pues es la opción más, lo más fácil. Yo me cansé de andar vacunando con antivirus y todo eso, los a Windows, instalan esto, no les vuelvo a ayudar, y pues ellos han gente de pues, 70 años y niños de 3, 4 años y lo han usado perfectamente, eso no hay ningún problema.
Agradecemos a los profesores Oscar Germán Duarte, Carlos Iván Camargo y Fred Andrés Olarte por aceptar la invitación y a las personas que participaron con sus opiniones. La producción sonora es de Edgar Huasca con el apoyo de los monitores de Ingeniería y Nación, Laura Ramírez y Ricardo Soto. Esperamos sus comentarios y sugerencias en el correo ingenacion@unal.edu.co. Les habló Fernando Orjuela.
Ingeniería y Nación, espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.